A medida que va pasando el tiempo, voy descubriendo, a ver, ¿cómo decirlo? Una suerte de desfasaje con la lengua. No un problema para hablar así, un desfasaje digo en términos de la herramienta comunicacional por excelencia que uno tiene. Y hay dos vertientes para este desfasaje. Uno es aquello que algunos todavía llaman la erudición o la cita. Digo, que esto pasa por la literatura, pero también por lo televisivo, qué sé yo, va desde Telémaco o el rollizo Buck Mulligan a Viendo a Biondi o ese tipo de historias. Digo, y esto puede tener que ver, sí, con la formación o con la edad. Pero después hay otro desfasaje que tiene que ver con la pertenencia propia. A ver, voy a hablar de lo rural, es decir, yo soy un tipo de ciudad, yo nací en Barracas, nací en Martí García Montes de Oca, he vivido el grueso de mi vida en dentro de los confines de la ciudad de Buenos Aires, pero podría decirse que soy un tipo que viene del campo en términos genealógicos. Mi madre era de Entre Ríos, mi padre es de Puan, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y nada, eso hace que uno tenga otro carácter mestizo adicional al que ya lo funda a uno en términos de lo que llaman todavía algunos miserables las razas. Pero bueno, estaba pensando que tal vez la cofradía de uno, ese núcleo que lo rodea a uno, se reduce a esas personas que comparten, a ver, un dialecto comprensible. Digo, en todo caso, pasa de una forma parecida a lo que pasa en el amor. Digo, hablo de aquellas personas a las que no hay que explicarle a cada paso aquello que uno está diciendo, porque, digamos, basta que se intuya algún pequeño gesto, alguna cosita, como para que se sepa hacia dónde uno va. Y las aclaraciones de los detalles, bueno, son ulteriores. Digamos también que uno puede, o aprende, o se va volviendo baquiano en, digo, a partir de ese mestizaje, en sentirse cómodo en lugares muy distintos. Esto es, puede sentirse con un grado de pertenencia en algún claustro chiquitito de Sorbonne en París, o en un pueblito cualquiera del litoral, con esas referencias en guaraní que a uno también le son familiares. Pero entiéndase bien, esto no es del orden del alarde huevón, de decir soy de aquí y soy de allá, al revés de la canción del Troema, sino de la comprensión de alguna forma del espejo, que es aquello que en el momento culminante del cariño nos va acercando al destino. Digo, lo que esto me ahorra es en todo caso el síntoma del desarraigo hacia el lugar que esté pisando, sea, a ver, ponele, Piriápolis, París, Ouagadougou, ahí en Burkina Faso, que antes se llamaba Alto Volta, o en Praga, o en Chetumal, o en Ponce, la muy antigua y noble ciudad de Ponce, o en Richmond, Virginia. Pero lo que sí sé perfectamente, más allá de estas idas y vueltas, es cuando vuelvo a casa sentir que estoy en casa. Y eso tiene dos o tres paisajes, o cuatro, no más. Y a veces esos paisajes no son geográficos. Es decir, es ese viento leve de la siesta en Herrera, en el pueblito donde nació mi madre, en Entre Ríos, o bien el ruido de los 11-14, ya sea en San Nicolás o Palermo o Valvanera, o el rostro de la chica que se ama, o el acento de mis gatos al saludarme cuando vuelvo de algún viajecito. A ver, debo aclarar quizás que en ocasiones cuando llego a grabar este programa junto con Javier Chiavone, llego en eso que digo que me permite hacer radio en estado puro, y que tiene que ver, justamente, en principio, con las compañías. Si uno tiene un timonel como Chiavone, digo que además de operador, editor y todo eso, es un fotógrafo que acabo de descubrir hace poco, hombre de pocas palabras pero gran navegante en letras, eso también es una forma de comunicación silente, aunque cuente con las palabras. Pero volviendo al desarraigo, digo, esta capacidad que uno ha adquirido por los azares de la biografía tiene efectos muy distintos sobre gente muy distinta. No he podido menos que recordar en estos días la forma en que se hablaba, una anécdota, sí, si no Rivera me entromata, pero allí cuando se hablaba de esos laburantes que llegaban a un departamento que se les daba y levantaban el parqué para hacer el asado. Yo lo he dicho, y muchas veces con el negro Dolina lo decíamos en broma, decíamos, bueno, como hacían los demócratas progresistas, dice el negro, y levantaban el parqué. Bueno, este rasgo peronista, en realidad, digo, nunca ha sido explicado, ni siquiera leído de una manera, a ver, ya no digo seria, mínimamente noble, digo, de comprensión. Estaba leyendo a nuestro común amigo Pierre Bourdieu, que mucho tuvo que ver con la comprensión de aquello que los franceses hicieron en Argelia. Y él cuenta que la colonización le quitó al campesino algo más que la tierra. Digo, lo despojó de un bien difícilmente recuperable por medios mágicos, y al que no se trata solamente de rehacer, sino de hacer pura y simplemente algo, chicos, chicas, que se llama la cultura de cada uno. O sea, el tipo ha devuelto la posesión de una tierra profundamente transformada, que se le propone como un sistema de exigencias objetivas. A ver, el palurdo, el campesino, se encuentra de pronto metido en la tarea de crear el sistema de modelos de comportamiento y pensamiento que le van a permitir adaptarse a esa nueva situación. Dicho así, es una frase, es como, digo, hablo como el lenguaje de los sociólogos, pero la verdad de la milanesa es que mientras el tipo no recupere la posesión de sí mismo mediante la elaboración, la formación de una nueva cultura que sea coherente, el campesino puede perfectamente, sí, pisar la tierra del colono, cultivarla, juntar los frutos, pero no va a tomar posesión de la tierra. Es lo mismo que le pasa justamente a las familias trasladadas del lugar que habitaban a un piso con confort moderno. Digo, hablo de confort moderno que sea mínimo, ¿no? Estamos hablando de esas cuestiones del progreso. No consiguen ninguno de ellos tomar posesión o identificarse con el espacio nuevo. Y convierten ese piso que les dieron en lo que los observadores llamarán una barraca, es decir, un chiquero o algo por el estilo. Justamente porque lo que no pudieron todavía es modernizar su modo de vida. Digo modernizar en un sentido que no es de calificación, sino de épocas, ¿no es cierto? Y no tienen los recursos necesarios ni la capacidad de adoptar el sistema de conductas y actitudes que exige justamente ser habitante de un lugar en medio de la condición de la modernidad. Digo que justamente los campesinos que son, a ver, dice Bourdieu, creo descampesinados, para decirlo de algún modo, corren el riesgo de volver a sistemas de adaptación más rudimentarios, sí, pero que son más confortables, que para ellos son más seguros. O sea, reintroducen las técnicas y costumbres agrarias más tradicionales, comportándose como simples obreros y sin esperar otra cosa que el salario, que es lo que espera un obrero. Y de pronto sí, levantan el parqué y hacen fuego con eso. Digamos que, a ver, los defensores de la democracia por la base invocan la aspiración de los campesinos a tomar posesión de las tierras y dirigirlas como si fueran suyas. Pero en la práctica, ¿no contradice la organización de estos comités de gestión la misma aspiración que postulan? Digamos que los campesinos son muy sensibles a las injerencias que, bastante torpes muchas veces, que sufren, digo, los tutores de las prefecturas, las organizaciones partidarias, los encargados de gestión. Y, digamos, a los ojos del campesino, la posesión de la tierra sigue siendo abstracta, sigue siendo una ficción. Mientras tanto, no se traduzca en aquello que llamaríamos, a la manera antigua, el señorío de la tierra. Es decir, la libertad de organizar soberanamente todos los momentos de la actividad agrícola, la producción y finalmente la comercialización. Digamos que las limitaciones del poder y las injerencias alteran el sentimiento de posesión y ¿qué hacen? Lo conducen al payuca, al campesino, digo, al chabón de afuera, inseguro en esa relación con la tierra que cultiva, es decir, a portarse como en el pasado, es decir, como un asalariado, como un tipo que lo único que puede esperar es la guita esa al final del periodo en el que se le pague. Y aún, en el caso de que obtenga todo tipo de garantías, tiene el sentimiento de ser afanado, de ser robado. Digo, yo sé, chicos, chicas, que esto dicho en este ambiente, porque siempre es urbano el ambiente en el que hablamos, puede sonar raro, pero digo, el afano que siente no está justamente en sus ingresos o en sus rentas, sino en sus, lo que llamaríamos, derechos de propietario, caramba. Digamos, a veces compañeros socialistas se arriesgan a obtener fines que son opuestos, aquellos que persigue, y terminan reinstalando a los campesinos en la condición de obreros que están tan poco interesados en su laburo como les sea posible. Un trabajo que tiene una organización que corre por cuenta de otros y del que solo van a esperar justamente un salario regular. Pero bueno, digo, a ver, por supuesto que esta especie de prédica tiene que ver justamente con cosas que no son casuales y que no son errores de los tiempos. Digamos que a veces estas cosas tienen que ver con una cosa que trasciende lo de la ideología. Digo esto porque siempre, sepan esto, yo no lo he ocultado nunca, voy a estar hablando, cada vez que hable, así hable de libros, así hable de historia, voy a estar hablando de una de las patrañas más nocivas que sufrimos aquí en la Argentina, en la patria, y que tiene que ver con esto de la grieta. Porque yo te digo, hermano, que sí, la grieta significa que al tipo que yo tengo enfrente y que no piensa como yo, lo tengo que excluir o exterminar. Entonces sí que estamos fregados. Y además no habría, a ver, relación de polemos, de confrontación posible en ningún lugar del mundo. Siempre hay diferencias, siempre hay partidos antagónicos o fracciones antagónicas. Por eso yo insisto que cuando se habla de la grieta aquí en la patria, la única grieta es la que separa el interés nacional, no de las fronteras mezquinas que se han conformado a lo largo del tiempo, sino más bien de la patria grande y aquellos que tuvieron otros intereses. Incluso no estoy diciendo que haya buenos y malos. Lo que sí estoy diciendo es que hay propios y ajenos. Y en ese sentido, yo creo que la formación del Estado tiene que ver con algo que todavía no hemos tenido muy en claro, y sé por qué estoy diciendo esto en estos días de abril, que ha sido un mes tan difícil para la patria en muchos momentos. Pero pensaba que cuando hablamos de una guerra civil, y a mí me hablan los pibes que vienen de ingresar a la universidad por algún curso, eso, la guerra civil en Argentina fue entre unitarios y federales. No, hermano, ¿sabes qué? La guerra con los unitarios estuvo terminada desde muy temprano. Y en un año muy temprano, como fue en 1826, cuando se discutía la Constitución Unitaria Rivadaviana, saben que había un artículo sexto. Les cuento esto y no estoy hablando de historia ni del pasado remoto, queridos chicos y chicas. Estoy hablando de algo que permanece, porque los conflictos que no se desanudan se continúan en la historia y permanecen. El artículo sexto de aquel texto de 1826 excluía del derecho de voto a los criados a sueldo, peones, jornaleros y soldados de línea. Bueno, la oposición federal decía: el jornalero y el doméstico no están libres de los deberes que la República les impone. Luego, tampoco deben estar privados de sus voces. Al contrario, son estos sujetos, precisamente, de quienes se echa mano en tiempos de guerra para el servicio militar. No sé si te suena, hermanito. Y aquí aparece un personaje al que yo quiero entrañablemente, igual que mucha otra gente, y cuyo monumento está por ahí, Viamonte y Suipacha, rodeado de rejas, y donde en una estatua ecuestre se lo ve al gran Manuel Dorrego, al porteño Manuel Dorrego, rodeado de serpientes, que son las que marcaron el fin de su vida. Dorrego, en esa reunión que fue furibunda en la legislatura porteña, dice: he aquí la aristocracia, la más terrible, porque es la aristocracia del dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre. Véase qué proporción hay entre domésticos, asalariados y jornaleros y las demás clases, y se advertirá quiénes van a tomar parte en las elecciones. Excluyéndose las clases, que se expresan en el artículo, es una pequeñísima parte del país que tal vez no exceda de la vigésima parte. ¿Es posible esto en un país republicano? ¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que no puedan tomar parte en las elecciones? Y Manuel Dorrego, con esos redaños que le permitieron enfrentar con la frente alta el pelotón de fusilamiento con que fue asesinado por orden de Juan Galo Lavalle, decía también, señalando la bancada unitaria: he aquí la aristocracia del dinero, y si esto es así, podría ponerse en giro la suerte del país y marcarse. Sería fácil influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas. Y en ese caso, hablemos claro, el que formaría la elección sería el banco. Estanislao López, en el 31, decía: los unitarios se han arrogado exclusivamente la calidad de hombres decentes y han proclamado en su rabioso despecho que sus rivales, es decir, la inmensa mayoría de los ciudadanos argentinos, son hordas de salvajes y una chusma y una canalla vil y despreciable que es preciso exterminar para constituir la República. Es duro porque, digo, queridos amigos, esto es de 1826, la discusión, y sigue hasta 1830, ya fusilado Dorrego el 13 de diciembre de 1828, devenido después Rosas al poder. Esto va a desembocar en Caseros. Hay gente que cree que en Caseros pelearon unitarios y federales. Hay gente que cree que la grieta tiene que ver con peronistas y los que no lo son. Hay gente que tiene que ver, que cree, digamos, que desde hacer un paro hasta comer un choripán son pecados de bárbaros. Y digo, afortunadamente las ideas no se matan, pero ¿sabes qué? Se pueden machacar de una manera jodida. Se pueden aplastar hasta que nadie las entienda. Quiero decir que es allí, por todos esos muertos que dijeron las cosas claramente y por los vivos que las queremos seguir diciendo, es que solo por un minuto me sacó el sombrero a la manera de homenaje para empezar este programejo del Eslabón Perdido con este responso. No hablo de responso, digo por lo que está sonando, hablo también de esas formas de la muerte, no es por una voluntad necrofílica, sino porque, caramba, a medida también que va pasando el tiempo, uno ve las cosas más cerca y piensa en ciertas imágenes de la muerte, piensa en una que me regaló Juan Gelman, una que se llama Muertes, y que dice: un día vi pasar a la muerte. No iba a caballo, chillaba como las golondrinas alrededor de Santa María Maggiore. Es triste una muerte así, lo digo en serio y por las dudas, que alguien no sepa que una muerte así es triste. Esa muerte chillaba como un condenado, no la favorecían el bello estío, las fuentes, las mujeres que ella dejaba transitar como calor, fuego o piedad. La muerte esa no valía un centavo en ningún lugar del mundo. Por empezar, no era necesaria. No tenía aventura ni corajes. No cantaba, no era capaz de hacer cantar, no usaba medias azules. Sus ojos chillaban como golondrinas cortando la tarde alrededor de Santa María Maggiore. Lo digo yo que la vi. Daba lástima o pena esa muerte a cocheros, caballos suaves en la mitad del día, muerte sin gusto, sola, infeliz, muerte vieja, sin volar, sin hilo en los piecitos, chillando en la mitad de la plaza. Cuando terminó de pasar, tuve miedo. No quiero ver nunca más a esa muerte de todo corazón. No quiero verla nunca más, especialmente el día de mi muerte. Que exagero, cuando se trata de poesía, difícilmente aceptaré la acusación de exagerar. Esto se llama consumos y también tiene que ver con hechos y relaciones de Juan. Tomar distancia de la lucha del pueblo para entenderla mejor o verla mejor plantea una necesidad, ya que la distancia se puede poblar y o el pueblo se puede distanciar. Milagro es el filo del cuchillo y más aún, quien camina o padece por él, azotado por el frío que reina en las cumbres o el abismo a los pies, y el camino que hiere al caminante sagaz y corta al distraído en dos, uno hacia el pueblo y otro hacia lejos del pueblo o distancia, que novelistas novelizarán y ciegos cantan advertidos en sociedad de tantos consumos. Les digo, chicos, chicas, abuso en este sentido de lo que es la combinación prudente de textos y de canciones en este mundo que llamamos la radio. Y el abuso tiene que ver por una militancia respecto de la forma en que incide la poesía en nuestras vidas. Porque digo, cuando se habla de grietas y de diferencias, no estamos hablando de meras ideologías, que no son meras por otra parte, sino de las cosas que queremos realmente en la vida, caramba. Este poema se llama Ignorancias y dice: tiempos oscuros, luminosos, el sol cubre de sol la ciudad partida por súbitas sirenas. La policía busca, cae la noche y nosotros haremos el amor bajo este techo. El octavo, en un mes, conocen casi todo de nosotros, menos este techo de yeso bajo el cual haremos el amor, y tampoco conocen los viejos muebles de pino bajo el techo anterior, ni la ventana que la noche golpeaba mientras brillabas como el sol, ni las camas o el suelo donde hicimos el amor este mes, rodeados de rostros como el sol, que cubre de sol la ciudad. Solo para terminar el abuso, algo que se llama hechos. Mientras el dictador o burócrata de turno hablaba en defensa del desorden constituido del régimen, él tomó un endecasílabo o verso nacido del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño. Afuera seguía la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. Él tomó el endecasílabo y con mano hábil lo abrió en dos, cargando de un lado más belleza y más belleza del otro. Cerró el endecasílabo, puso el dedo en la palabra inicial, apretó. La palabra inicial apuntando al dictador o burócrata salió el endecasílabo, siguió el discurso, siguió la lucha de clases. El capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. Este hecho explica que ningún endecasílabo derribó hasta ahora ningún dictador o burócrata, aunque sea un pequeño dictador o un pequeño burócrata. Y también explica que un verso puede nacer del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño, o del encuentro entre la lluvia y un barco, y de otros encuentros que nadie sabría predecir, o sea, los nacimientos, casamientos, los disparos de la belleza incesante.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio. El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo. Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Esto también es capricho, digo, esta canción, este tema, Loca Bohemia, del gran Julio De Caro, digo, debía servir como cortina introductoria, y yo no puedo evitar tener ganas de escucharlo entero cada vez que aparece el tema, y también es mi casa, Loca Bohemia, el tema de De Caro, con el cariño accesorio que implican algunas circunstancias que no vienen al caso. Quiero aprovechar en homenaje justamente a la memoria de Caro para contarles que el responso que escuchamos antes, el tema de Troilo, estaba interpretado por Bruno Giuntini en violín y Luca Ferrara en guitarra, tipos que conocí hace muy poco, igual que Eugenio Soria, que es bandoneonista, o Juan Pablo Marcó, que es pianista, o el Dema, que uno ya conoce hace tiempo. Y quiero decirles que justamente hay lugares que han ido desapareciendo en lo chiquitito de la patria que tiene el pago chico de uno. Yo que hubo una época en que en los bares uno encontraba una pertenencia que además permitía crecer en distintas direcciones. Para mí, uno de esos lugares fue el Bar La Paz en Corrientes y Montevideo, con infinidad de personas determinantes en mi vida, escritores, amigos, amigas, tantas cosas. Y bueno, pensaba que esas cosas por ahí se me había pasado el cuarto de hora, por ahí, qué sé yo, cosas que uno piensa, o el aburrimiento, o el tedio, o lo que sea. Y ocurrió, por ejemplo, el atisbo de un pequeño milagro. Hay un lugar que queda en Montevideo 421, les digo, porque lejos de ser un chivo, esto es una gauchada que uno les está haciendo. Ahí en Corrientes y Montevideo, a la vueltita, no más de la avenida, insisto, Montevideo 421, hay una escalera, hay un pizarrón en la puerta que dice La Paz Arriba. Y La Paz Arriba es un salón que tenía Villares, tuvo Villares toda la vida, me acuerdo, de que yo subí una vez sola, una vez acompañando al, a Miguelito Brillante y a Lirio Lamborghini, que no sé qué iban a hacer, porque apenas podían sostenerse en pie. Bien. El asunto es que hay un muchacho que se llama Sebastián Machelet, es escritor, y además está regenteando ese lugar junto con Melina, su socia, y con su Germo, que es una paulista que parece argentina, como nos pasa a todos los argentinos que parecemos paulistas. El asunto es que el lugar ha ido recuperando en el poco tiempo de vida que tiene esa atmósfera que sí tiene que ver con el amor. Casi lo diríamos como un chiste, el amor al arte. Pero días atrás tuve la enorme alegría de compartir una mesa con uno de mis queridos y admirados amigos del ámbito del arte, como es Emilio del Guercio, y con otro amigo del mismo ámbito, que es Leonardo Longhi. Y pintaron allí unos pibes del grupo Don Ruggiero, que hacen blues, y que creo que la semana que viene vamos a intentar hacer un programa con haber musicalizado en vivo. Que Abone me va a mirar con un gesto diciendo que no te basta con querer usar los micrófonos. No, no me basta, ¿qué hago, querido? Y solo contigo. Pero bueno, lo que quiero decir también es que, en ese lugar se van justamente reconstruyendo cosas respecto del arte y respecto de la entrega a algún berretín. Pero digo la entrega seria, el compromiso serio, aquello que, por ejemplo, charlábamos con Longhi días atrás, caracteriza la producción, la obra poética de un tipo tan grande como Pablo Ananía, alguien que además de tener hizo su vida privada, periodista, bueno, hizo su vida, la historia de cualquier fulano, tuvo muy precisa la mirada, la puntería en el objeto de trabajar la lengua. Y después está el otro arte, que es un arte educador. Y me crucé con un tipo, gracias a la gente del siglo XXI, que decía, el arte es educador en cuanto es arte, pero no en cuanto arte educador, porque en este caso no es nada, y la nada no puede educar. Sin duda, parece que todos estamos de acuerdo en desear un arte que se parezca al del Risorgimento, y no, por ejemplo, al del periodo Danunciano. Habla de Italia, ¿no? El resurgimiento italiano y, bueno, Danunzio, un poeta de derechas, es largo de contar y tampoco hace la cuestión, chicos. Chicas, otro día me preguntan. Pero en verdad, si bien se considera, ese deseo no contiene el de un arte en vez de otro, sino el de una realidad moral en vez de otra. Del mismo modo, el que desea que un espejo refleje, digamos, una persona hermosa y no una fea, no desea un espejo distinto del que tiene delante, sino una persona distinta. ¿Me explico? Cuando se ha formado una obra de poesía o un ciclo de obras poéticas, es imposible continuar ese ciclo mediante el esfuerzo y la imitación y mediante la variación de esas obras. Por esa vía no se obtiene más que lo que suele llamarse escuela poética, el servum pecus de los epígonos. La poesía no engendra poesía, no se produce la partenogénesis. Hace falta que intervenga el elemento, bueno, que se podría llamar masculino en términos de engendrar, ¿no? Lo que es real, pasional, práctico, moral. Los más altos críticos literarios advierten en este caso que no hay que recurrir a recetas literarias, sino, como ellos dicen, volver a ser el hombre. Vuelto a ser el hombre, refrescado el espíritu, surgida una vida nueva de afectos, de ella nacerá, si es que nace, una poesía nueva. Esa observación puede ser asimilada por el materialismo histórico. A ver, la literatura no engendra literatura, etc. O sea, las ideologías no crean ideologías, las superestructuras no engendran superestructuras, sino como una cosa de inercia, de pasividad. Digamos, la historia, la actividad revolucionaria es la que crea el hombre nuevo, es decir, crea nuevas relaciones sociales. Y de eso se deduce también que el hombre viejo, por ese cambio, se convierte también él en nuevo, puesto que entra en nuevas relaciones una vez que se invierte en las relaciones anteriores. A lo cual se debe el hecho de que antes de que el hombre nuevo producido positivamente haya dado poesía, se puede existir una especie de canto del cisne del hombre viejo renovado negativamente, y a menudo este canto del cisne es de un esplendor admirable. Lo nuevo se junta en él a lo viejo, las pasiones se encienden de un modo incomparable, etc. Y se pregunta el tipo que escribe esto, que es un tal Antonio Gramsci, no sé si le suena, es un tano que estuvo preso y que creyó que él, no sé, agotaba el comunismo en la lectura habitual. ¿No es acaso la Divina Comedia algo así como el canto de cisne medieval que anticipa al mismo tiempo los tiempos nuevos y la nueva historia? Y Gramsci sigue diciendo que en Italia el concepto de cultura es estrechamente libresco, y que las revistas literarias se ocupan de libros o de los que escriben libros. Nunca se leen artículos sobre impresiones de la vida colectiva, sobre los modos de pensar, sobre los signos de las épocas, sobre las modificaciones que ocurren en las costumbres, etc. Bueno, por supuesto, no lo acusemos a Gramsci de algún desfasaje crónico, esto es de finales del 20, comienzos del 30. Pero en cualquier caso me interesa eso de que los intelectuales entienden la literatura como una profesión independiente que debería rendir incluso cuando en lo inmediato no se produce nada y que tendría que dar incluso derecho a una pensión. Pero ¿quién decide que fulano es verdaderamente un literato y que entonces la sociedad puede mantenerlo a la espera de una obra maestra? Bueno, digamos que hay varios comentarios, digamos, sarcásticos, pero me parece que lo interesante es saber que, del mismo modo que ciertas diferencias, ciertas divisiones, no se agotan en una confrontación marcada por una grieta, sino en una concepción de vida, pasa lo mismo con la producción del arte. Chicos, chicas, pareciera que estoy hablando de cosas más alambicadas, y sin embargo estoy hablando de lo que hablo siempre, de cómo pasar en este paso fugaz por el mundo sin sentirse del todo una pequeña cucaracha, digo, para decirlo de este modo, porque si no, uno va a tener siempre el momento de morirse la sensación de que eso le está pasando a destiempo, ¿no? ¿Qué hago? Llueven, para qué negarlo, discos semanalmente, y trato de escucharlos todos. En algunos casos, como en este, digo, me llevó el disco allí en La Paz Arriba, ahí en Montevideo, el 400, el lugar del que antes les hablaba. Pertenece a un grupo que se llama Derrotas Cadenas, Derrotas, como todo junto, y Huid Mortales es el tema de esta producción. El tema que escuchamos se llama Destiempo, es de Bruno Giuntini y Sebastián de Mattei, y en el grupo están en el violín, está Giuntini, Soria en el bandoneón, Marcó en el piano, el Tordolos en el contrabajo y Dema, la voz del Dema en este tema y en otro más que anda por ahí. Digo, si paso temas es porque los recomiendo, igual que el dúo de Giuntini y Ferrara, violín y guitarra que escuchamos antes, y parecido a lo que vamos a escuchar dentro de un ratito. Porque lo que sigue, queridos amigos de la América Latina, tiene que ver más que con un berretín, un poco con un berretín, porque esto de la radio en estado puro es un berretín, con quizás el único exorcismo posible para los días que corren, que es una historia de amor, que termina para algunos mal. Digo, no estoy tan seguro de eso.
El eslabón perdido. Por si acaso, no le des la espalda.
Mi patria chica, una de mis patrias chicas, la ciudad de Concepción del Uruguay, cerquita de donde nació mi vieja, me genera una especie de obsesión cada vez que voy, miren que he ido cientos de veces desde niño, y es la figura de Francisco Ramírez, de Pancho Ramírez, del supremo entrerriano. Digo porque tengo la impresión de que hay momentos en la historia nacional en que algunos hombres han tenido la llave esa como para abrir el rumbo del futuro, y por algún motivo esa llave se le ha arrebatado, o se les ha caído, o la han usado para cerrar la puerta, ¿no? Digo, de esos casi nunca hablo, o hablo pestes, como las he hablado siempre, de Rivadavia, de Mitre, del mismísimo Alvear, aquel Carlos María y todo eso. Con Ramírez es una intriga la que a uno lo asalta, porque es un tipo de una precocidad y lucidez sorprendente, de un coraje también absolutamente innegable, y de una conciencia nacional y federal como pocas otras. Es él quien inaugura el destino de esa República de Entre Ríos, a la que le otorga, por supuesto, sus energías, pero que además, por supuesto, no es un territorio excluyente que esté marcado por los ríos que rodean y marcan la Mesopotamia. Él crece a la sombra del protector de los pueblos libres, del gran Artigas, y son las intrigas porteñas, las intrigas de Buenos Aires, las que terminarán apartándolo del gran caudillo oriental José Gervasio Artigas. Es aliado de López también, el santafesino, juntos vencen en Cepeda en una batalla maravillosa, y por supuesto ante el horror de los porteños que pensaban que esos bárbaros iban a saquear todo, los bárbaros atan sus caballos en el palenque que está enfrente del fuerte, ahí en la Plaza de Mayo, y prohíben a sus soldados que hagan ningún tipo de desmán, a diferencia de lo que harían otras fuerzas. Y me sigue gustando la figura de este entrerriano valeroso que se va de su casa temprano, cuando su madre contrae segundas nupcias, que colabora con la causa de Mayo, que se va volviendo un verdadero adalid del federalismo y que entiende perfectamente cómo es la causa de la República en base al sistema. La pelea con Artigas opaca un montón de cosas. Creo que Artigas y Ramírez tampoco tienen en las calles de Buenos Aires, naturalmente, el homenaje que se merecerían, porque han sido enemigos de Buenos Aires en todo lo siniestro que tiene esta ciudad, a la que uno adora porque pertenece a ella y a la que uno condena por la forma en que ha ensuciado la historia de la República. Y entonces Cepeda y el Tratado del Pilar y la unificación de la patria y la federación se van diluyendo en las distintas conspiraciones hasta que termina perseguido incluso por Estanislao López. Termina perseguido y termina asesinado. Tenía un hombre, el supremo entrerriano, una especie de hombre de confianza. Parece que todos le debían una enorme devoción, ¿no? Sus soldados. Pero hay uno, ellos, Anacleto Medina, un tipo que empieza como soldado al lado del supremo, terminará como general de la nación siendo analfabeto y con unos huevos, hermano, así de grandes, si me permite la expresión, con más de 90 años encima, y creo que un día sin pelear. Pero es interesante porque este caudillo joven, digo, Pancho Ramírez, el caudillo que, como decía Jaureche, es el sindicalista del gaucho, ¿no? El delegado sindical del gaucho, se conoce casi ningún retrato del ayuno por ahí que lo muestra como un hombre apuesto, borrachazo, grandote, gran jinete. Hay una carta que le manda Ramírez al general Belgrano cuando firma Belgrano con el gobernador de Santa Fe el armisticio de San Lorenzo en 1819, poquito antes del año siniestro de 1820, y dice el supremo entrerriano: al ver a las madres sin sus hijos, a las mujeres sin sus esposos y el luto que presentan todos los pueblos libres del sur, mi corazón se cargaba en lágrimas de ternura para transportarme al momento en iras de venganza contra sus autores, y puesto que vuestra excelencia quiere ser el iris de la felicidad, yo dejo en sus manos el eco de la razón, de la justicia, de la humanidad y de la sagrada patria, porque también tenía buena prosa, a tal punto que este muchacho se desesperaba cuando en la construcción de la República de Entre Ríos corregía las erratas de imprenta con que se publicaban sus decretos, ¿no? Y lo invitaba a Bonpland, al naturalista, el mismo Bonpland, a radicarse en el territorio, o disponiendo de dónde tenían que sacar los adobes para la construcción de una escuela en Corrientes. Tenía también la obsesión de la educación, el Pancho Ramírez. Y, bueno, ocurre que ya 1820 y 1821, que van a ser años tremendos, son la muerte, digamos, de Manuel Belgrano, el 20 de junio, el día de los tres gobernadores y toda esa historia, pero paralelamente, mientras este tipo deja el cuero en los campos de combate, perteneciendo a una familia aristocrática y todo, un día toma una prisionera, che, una prisionera rara. Digo, porque hay quienes dicen que esta mujer era probablemente hija del virrey portugués en Brasil, no se sabía muy bien. El asunto es que era una muchacha muy bella, muy brava, y que siendo tomada prisionera, se enamora de Pancho Ramírez. No, acá no haremos ninguna intriga, aquella conocida como la Delfina, usa traje de oficial, la dama esta, usa chambergo con la misma pluma de avestruz que rubrica el escudo de la Nueva República, y, por supuesto, cuando hay alguna gala, la mina sabe perfectamente cambiar un sable por un abanico y ponerse los vestidos que corresponden. Digamos que también, dicen, era diestra en la guitarra. ¿Qué más querés? Decime, con todo esto. Y a tal punto se enamora del Pancho Ramírez que pelea a su lado, cabalga a su lado, se arriesga. Hay otra mujer, que es en la que pienso a veces cuando cuento historias de amor. Una mujer que era la que le estaba destinada por Tadea Jordán, la madre, como esposa, porque era una chica de familia decente y principal. Se llamaba Norberta. Ya estamos jodidos. ¿Y qué hace Norberta? El asunto es que ella, llegó a la tumba conservando el vestido blanco con el que se iba a casar. Tengo muy malas noticias para ella, porque efectivamente no hubo boda. Pero me estaba refiriendo a esto y digo, solo para alivianar el momento del final, quiero que Chiavo me haga gamba con alguna pequeña joyita que me han acercado, que es un disco producido por un verdadero capo de Tutti Capi, que es Acho Stoll, y que son canciones cantadas por Martín Pizzi, se llama Cantares de Ducha, y tiene una historietita de amor de ahí del litoral, de donde somos todos, después de todo, a la hora del amor.
Mi chinita del puente Pessoa, donde te besé. Qué extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Estará en la ensenada del viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien canto dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá.
Ay, ojos cambáis, jacarandáes, y tanto río y tanta belleza y tanta maravilla. En ese paisaje, en otro paisaje, porque esto que voy a contarles tan brevemente sucede en Córdoba. Ramírez, traicionado por López, abandonado por todos, tiene una partida de 200 hombres, pierde una batalla, le quedan una docena alrededor, entre ellos el viejo Anacleto Medina y su mujer, la Delfina. Viene siendo perseguido. El caballo de la Delfina se cae, se tropieza, y el hombre, Francisco Ramírez, aquel que ya era un prócer a los 30 años, vuelve su cabalgadura para buscar a su mujer, a su amada, a su amante, caramba, que no era otra cosa. Y qué categoría más grande para una hembra y para un hombre también, que ser amantes. Y es herido en el cuello y se empieza a desangrar. Y Anacleto Medina, con los últimos restos de aliento que le quedan, alcanza a alzar a la Delfina y la lleva a Concepción del Uruguay, a la ciudad esa que tanto quiero, la ciudad de mi mamá, a donde la Delfina va a morir 18 años después y la Norberta se va a quedar, nada, añorando a un destino que no era posible. Hay 42 pesos que se pagan, chicos, chicas, después de aquel episodio sangriento. ¿Y saben para qué es? Para que son para embalsamar la cabeza de Pancho Ramírez y que López la pusiera en su escritorio, carajo. Digo, me da tristeza la patria, me da alegría el amor. Y digo, a veces el final es el mejor final, cuando ya nada nos queda, personalmente exaltante, cuando se vive y se palpita más allá de la conciencia, ciegamente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Nos estamos yendo, no vine con las mascotas, salvo el tobiano mañero, porque están en otra cosa, están, el perro Beatriz está enojado, Lupo, el que ya no es el nuevo, está creciendo, Juanita dice parecerse ya a un gato. ¿Vieron cómo es la naturaleza? De todos modos, por suerte, pertenecemos al mismo lugar del que salimos una vez cada tanto. Al corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la samba, los dos solitos, para trampearte el alma, para trampear del alma con mi igualito, tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de juego en juego. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval de carpero, la copla la vaca llorando en el bingo. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.